nos vamos un poco más lejos para tratar un tema del que ya nos hemos ocupado y mucho, y que nos preocupa y mucho. El ejército israelí inició este domingo una retirada progresiva de la Franja de Gaza después de la instauración de un alto al fuego en el territorio palestino. La tregua incondicional propuesta por Israel se hizo efectiva a partir de las 2 de la mañana del domingo, hora local, según el ministro de Defensa Ehud Barak. Horas después de la entrada en vigor del alto al fuego, decretado unilateralmente por Israel, el jefe del gobierno del movimiento islamista Hamas, Ismail Haniyeh, en el poder en Gaza, declaró el domingo en un mensaje televisado que el pueblo palestino había logrado una gran victoria contra Israel. Dios nos ha concedido una gran victoria, no para una facción o un partido, sino para el pueblo entero, declaró en su primera declaración pública desde que Israel decretó el sábado por la noche el alto al fuego unilateral. Claro, a esta altura, más de 1.200 palestinos murieron desde el inicio del conflicto el 27 de diciembre pasado, incluidos más de 400 niños, en un territorio en el que viven cerca de 1.5 millones de personas y que ha sido reducido prácticamente a ruinas. Por parte israelí, fallecieron 9 soldados en combates, 3 civiles y un militar alcanzados por cohetes palestinos en el sur de Israel. El ejército israelí llevó a cabo unos 2.500 ataques en 22 días de ofensiva, mientras que desde Palestina se lanzaron unos 750 cohetes. ¿Terminará por acá este conflicto que nos ha ocupado tantos días? Natalia, tú ya trataste este tema. ¿Cómo ves ahora que podemos hablar de una pausa al menos, ¿no?
Sí, pero yo creo que hasta que no se haya un retiro definitivo de las tropas israelíes va a ser bastante difícil, digamos, establecer una pausa o establecer la paz. Ya creo que sea bastante difícil después de este ataque, pero yo creo que hay que exigir, como sigue exigiendo, por ejemplo, Sarkozy exigió el otro día que Israel se retire definitivamente y que permita el ingreso de ayuda humanitaria. Creo que eso es lo mínimo que puede hacer ahora. Y con respecto, después, para a futuro, ¿no? Pensando como más en largo plazo, después de, más allá de esta masacre, ¿no? que horroriza a muchísima gente y que merece condena, yo creo que hay que pensar un poco en cuál es el rol de la comunidad internacional de nuevo, ¿no? Porque esto no es nuevo. Israel viene asesinando civiles palestinos desde hace mucho tiempo, digamos, en forma paulatina y gradual desde el año 2000. Esto fue, digamos, como una cosa como más visible y de golpe y como más, ¿no? Pero lo viene haciendo y viene incumpliendo convenios internacionales como el convenio de Ginebra, ¿no? Entonces, ¿cómo hace la comunidad internacional para obligar a que estas cosas se cumplan? Yo creo que ahí está la clave. Se podría pedir un tribunal internacional ad hoc para juzgar este tipo de cuestiones. Por ejemplo, incumplió el hecho de la protección de los hospitales, la protección de las instituciones de ayuda humanitaria, la prohibición el ingreso de medicamentos y alimentos, o digamos las limitaciones también son una violación al convenio de Ginebra, si no me equivoco. Y en ese sentido hay otras cuestiones que también se esgrimen, digamos, contra Israel, como por ejemplo se habla de genocidio. Yo creo que según las definiciones del derecho internacional no podríamos hablar de genocidio en este caso. Sí se puede hablar de crímenes contra la humanidad y seguramente se puede hablar de crímenes de guerra. El problema es que acá Israel no firmó, no es un país firmante del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional. Entonces no, eso también habla un poco de cuánto, qué importancia le presta Israel a los tratados humanitarios internacionales.
No,
pero no se le puede.
Lo que le presta Israel atención es a la seguridad de su país, que hace 60 años que desde el día que declararon la independencia empezó a recibir
agresiones, pero más allá de eso,
los vecinos que, producto de Naciones Unidas, habían acordado un estatuto para dos países en el mismo territorio.
Pero más allá de eso, es deseable que los países suscriban este tipo de tratados internacionales humanitarios. Yo creo que sí, porque
es deseable si los suscriptores van a ceñirse a las normas. Fíjate tú qué fantástico los cumplimientos puntuales de la Rusia zarista en la actualidad, que se pasa todos por el jopo,
por
todos
eso,
y cada uno de los tratados, y la comunidad
eso
internacional hace
claro.
Mutis por el foro.
Sí, entonces, sí, sin duda, hay muchísimos casos, no es solo el de Israel, ¿no? Pero estoy poniendo en este caso, que fue un caso realmente horrendo y que estaría bueno, sí, horrendo como horrendo, porque murieron 1.300 personas, ¿no? Civiles y de todo un poco murió ahí, o sea, pero murieron...
El toll count, que es lo que se llama así, el sistema de cuentas de víctimas, obviamente cae a pedazos en el ranking si ponemos cualquiera de los genocidios, luchas tribales y conflictos.
Pero no es una comparación, no creo que sea una comparación.
Yo lo veo totalmente diferente esto.
Bien, veía que te refregaban las manos, así que unas ganas locas de entrar en...
Es un tema complicado, así que busqué a ver quién me medio orientaba en el asunto, no lo encontré, o sea que me medio oriento solo. Es imposible discutir desde la creación del Estado de Israel hasta hoy, porque da para muchas tertulias, da un siglo de tertulias. Pero en este caso concreto, primero hay un contexto internacional. Particular, la agresión o el ataque empezó un mes antes de que Bush dejara la presidencia de los Estados Unidos. Bush, el mejor aliado de la derecha israelí en mucho tiempo. Contexto nacional israelí. Un señor Olmert con procesos por corrupción y creo que también por agresión sexual. Elecciones anticipadas debido a que quien está llevando adelante el gobierno está cuestionado desde el punto de vista penal. Por lo tanto, principio de una campaña interna, política, en las cuales en la situación de guerra hay el espíritu de unidad nacional, es el momento en que las derechas se mueven mejor. Contexto nacional palestino, profunda división entre Fatah y jamás, y suerte increíble para los militaristas israelíes, todos los extremistas, los enemigos más fuertes, en la misma unidad geográfica.
Gaza.
Una situación militar ideal. Gaza, yo estuve en el 67, cuando la guerra del Sinaí. Gaza es la ciudad de la costa, pero con 1.5 millones de habitantes. Es una enorme concentración de gente en un espacio muy pequeño. Entonces, hicieron lo que están diciendo desde la época de la Haggadah, desde antes de la creación del Estado de Israel. La gente, como está en la memoria de Begin, está, Sharon lo ha dicho, está en los documentos de iniciación del Estado de Israel. El problema era hacer irse a los palestinos del territorio. Cuando ustedes ven, cada vez que se avanza en una parte del territorio ocupado por palestinos, vienen las máquinas a destruir las casas. El mensaje es muy fuerte. El objetivo principal de esto no es disminuir, es un objetivo, pero no es el principal, el ataque de cohetes. Es crear una mentalidad de que es imposible vivir en Gaza para que la mayor cantidad de palestinos emigren. Y esto está más que escrito. Y lo hicieron en este momento porque era un momento en que la comunidad internacional está distraída con el show de las elecciones americanas, porque a Olmert le queda muy cortito, porque la extrema derecha israelí probablemente esté en una cocina mucho más complicada que las cocinas que tenemos nosotros políticas aquí. Yo creo que esa es la única lectura posible de este hecho.
Y lo pararon 2 días antes de que Obama asumiera, ¿no? Eso también es significativo.
El timing es perfecto y la explicación es interna israelí y la ideología está escrita.
Echa
es la tierra arrasada.
Echa la explicación. Perdón. ¿En qué queda todo esto? Porque por hoy tenemos un impasse.
Parece que
y no. Falta Fito.
Sí, está bien. Yo no quiero.
Yo no tengo mucho para leer. La verdad que... Simplemente estaba pensando, ¿no?, que lo más desalentador de todo esto, un poco ibanando con lo que decías vos, Leo, lo más desalentador de este conflicto, ¿no?, eterno, entre palestinos e israelíes, es que son, en definitiva, son gobiernos democráticos, electos por la gente, los que llevan adelante las aventuras militares. Me acuerdo del pobre viejo Kant, ¿no?, en la paz perpetua, ¿no? 1795 Kant decía, para que haya paz en el mundo, sí, bueno, tiene que haber repúblicas, porque la gente ama la paz, ¿no? Si la gente gobierna, si los pueblos gobiernan, entonces habrá paz en el mundo porque la gente...
Sentimiento mayoritario.
Exactamente. Y lamentablemente no es así, ¿no? Porque como vos contabas, bueno, en Israel hay razones políticas que llevan a que sea negocio atacar la franja de Gaza, y también jamás está ganando votos, porque también los cables están llegando en ese sentido de que, bueno, hay un proceso de capitalización política, ¿no?, de ganancia de capital político también del lado de Hamas en la franja de Gaza. Entonces eso es lo más desalentador, lo más triste del asunto.
Es curiosísimo la ignorancia de cuando uno habla como si la historia no existiera. La franja de Gaza perteneció a la nación palestina asignada por Naciones Unidas entre 1947 y 1967. ¿Y bajo control de quién? Porque no estaban ahí, porque no lograron armar un Estado independiente, republicano y democrático como lograron los israelitas. Los árabes de Palestina tuvieron un Estado tutelado. Gaza, ¿bajo la tutela de quién? De Gamal Abdel Nasser, es decir, el líder de la revolución árabe-egipcia. Y la Cisjordania, bajo la dirección del reino hachemita de la familia de los Hussein. Entonces, eso fue la realidad durante los 20 años que transcurrieron entre 47 y 67. En el 67, Israel, en 6 días, ¿tá?, no solo se ocupa Gaza y la Cisjordania y los altos del Golán, sino también toda la península de Sinaí, que hoy pertenece a Egipto, y que pertenecía a Egipto. Quiere decir que ¿cuándo se va a Israel de Gaza? Hace 4 años, luego de los acuerdos implementados a raíz de los acuerdos de Camp David. Tuvo 40 años Israel gobernando y dirigiendo Gaza y controlando todo, simplemente que se fue porque hizo un acuerdo internacional de esos de que se dice que Israel no cumple. Cumplieron como unos caballeros, y los que hicieron los muchachos de Gaza, simplemente con el apoyo de algunos de los grupos extremistas iraníes y libaneses, o Hezbollah, que dicho de paso, Hezbollah no ha dicho esta boca es mía, y hace 22 días que están los bombardeos.
Ha tirado algunos cohetes, ¿no?
Ha tirado algunos cohetes, sí. Pero lo que pasa es que a Hezbollah no le fue tan mal, pero, o sea, políticamente para Israel, la guerra del 2006 fue muy mala, y por eso yo no descarto peor, que es verdad, los impactos políticos internos. El señor Benjamín Netanyahu tiene menos chances de ganar las elecciones hoy frente a la señora Livni o quien sea su contendor, porque el grupo de, digamos, en el gobierno está mejor posicionado. Pero de allí a que digamos que ahora decidieron agredir Gaza, no, estuvieron 40 años así instalados, como están en todo el territorio de Cisjordania, porque donde gobierna Abu Mazen, como le dice nuestra amiga corresponsal en Israel, Abu Mazen gobierna un gobierno de un país que lo que es una sucesión de puntos donde hay ciudadanos de ese país, rodeado por asentamientos en algunos casos que no se fueron, o carreteras que todas las construyó y las controla Israel. Entonces, entendamos un poquito que la cosa no es tan sencilla, y lo que hay hoy es la expectativa, por supuesto, de la asunción de Obama, una reunión que hubo ayer, que no hemos hablado, hubo una reunión donde el presidente de Palestina se reunió con los 6 jefes de Estado de los más importantes de Europa, y Hosni Mubarak, que no habían dicho hasta ahora ni pío, para decir, vamos a procurar una tregua. Y lo han hecho. Y obviamente la opinión pública internacional que escucha las versiones, versión tipo Nati, tipo Natalia Ubal, y hablan del martirio, todos son mártires, pero resulta que ahí murieron 1.200 palestinos y murieron 13 israelitas, 9 militares, uno que se comió un garrón, y 3 civiles. Y eso, en la versión de Hamas, es un extraordinario triunfo. Yo lo entiendo perfecto.
No, eso sí, Conrado, está bien. Yo decía, sí, vamos a empezar a hablar de la historia porque da para mucho, pero en este caso concreto, el invento del uniforme ha sido un avance en la historia de la guerra, porque no sabía quién tirarle, quién era el amigo y quién era el enemigo, y dejaba de lado a los civiles que podían estar de espectadores en el...
Salvo los cabrones que no usan uniforme y se esconden atrás de los niños y de los ancianos.
A eso voy. Ahora, utilizar un avión no pilotado para matar a un tipo presunto enemigo, porque ningún tribunal lo decidió un infiltrado que estaba por ahí.
Jamás en la guerra se mata a los
es
enemigos.
Es una tertulia que no puede terminar de hablar.
Porque
la mía es la primera, explíquenme.
No, perfecto. Silencio.
Pido disculpas.
Bueno, aceptada por esta vez. Bueno, hasta la próxima. El hecho de destruir un edificio para matar a una persona, llevándose abajo todo lo que hay adentro, en general seres humanos, amigos y enemigos, es una barbaridad. Y alguien tiene que dejar de hacerla. Echarle la culpa que el otro es malo, para yo hacer barbaridades más grandes, no tiene ninguna autoridad moral como argumento, ni que hablar. Son bárbaras todas las guerras y cada cual es lo más cruel que puede con respecto al enemigo para poder ganarle. Esto es la tristísima verdad. Ahora, en este caso, fue una agresión salvaje, porque el objetivo era, como lo dije antes, y la prueba está en los hechos, destruir la infraestructura vital de la zona de Gaza para que la mayor cantidad posible de palestinos tengan que emigrar, que es parte de la estrategia de la derecha israelí, porque no todo Israel es lo mismo, ni todo el sionismo es el mismo. Cuando yo estuve en el 67, en ocasión de la Guerra de los Seis Días, existían todavía los kibbutz, y una izquierda progresista maravillosamente optimista y utópica, que trataban de hacer un mundo ejemplar. Y en algunas cosas lo hicieron, en la agricultura probablemente, más que en otras cosas.
Ahora, pienso que, siguiendo tu razonamiento, si esto ha mejorado la condición o ha favorecido a la ultraderecha israelí, y por un lado y a Hamás por el otro, la paz va a durar muy poco.
Absolutamente, sí, estoy convencido de que esto es totalmente transitorio.